Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión voy a invitarlos a que nos acompañen en un viaje en la experiencia de vida de una querida periodista que ha participado en los escenarios profesionales más interesantes de la radio, televisión, prensa y un sector muy interesante, la oficina de prensa de gobierno. Ella es Lilia Plazas. Esperamos con ella recorrer ese siglo XX con tantas preocupaciones para todos y parte de este siglo XXI que de alguna manera también pues nos preocupa bastante, bastante, bastante. Lilia, bienvenida al último café.
Hola Carlos, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por tus palabras.
Bueno Lilia, ese mundo que te tocó, ese siglo XX, fue un siglo XX de muchas convulsiones, de muchos problemas, de noticias que venían en cascada una peor que otra.
Pues fue una experiencia muy grande, porque yo estaba en la universidad cuando de pronto fui a hacer un reportaje al periódico El Tiempo como tarea y resulté con puesto, me contrataron ahí para hacer una serie de actividades bien interesantes como periodista, o por lo menos me decían, usted está estudiando periodismo y es importante tener a una persona que esté ya encaminada en esa carrera para desarrollar lo que tenía que hacer. Era escuchar, lo inicial era escuchar solamente los titulares que daban las diferentes emisoras, en especial Caracol Radio, y llevárselas al jefe de redacción para que ellos estuvieran pendientes de lo que estaba sucediendo, y en especial que si había un extra. Entonces, prácticamente que el periódico se alimentaba de todas esas informaciones que llegaban de ese entonces el primer medio de comunicación, que era la radio. La radio era la que mandaba la parada y, por supuesto, si tú no escuchabas radio, era muy difícil que estuvieras informado. Hoy es totalmente lo contrario, ya es tu celular el que te informa, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy chévere y de ahí se empieza a desarrollar una tarea bien interesante, a pesar de que lo que iba a estudiar era medicina y no periodismo.
Y fíjate que no has hecho periodismo científico, ¿no?
No, es curioso, no he hecho periodismo científico, he tenido que ver en algunas ocasiones con noticias de medicina, pero indiscutiblemente más me encaminé por el periodismo político, que fue el que más me gustó, y especialmente en el medio de la radio, es donde más he desarrollado la carrera en radio.
Lilia, ese tiempo en el que tú entraste al Tiempo, la lucha era entre la gente que tenía un título profesional y la gente que se hizo en el medio, que crecieron en el medio.
Sí. Era muy difícil porque, claro, a nosotros los que estábamos estudiando periodismo y muy seguramente íbamos a terminar la carrera, nos veían como extraterrestres. Y adicionalmente nos decían que no, que la carrera era una carrera como el arte, es decir, era algo que brotaba, era una carrera que se daba así, es decir, el que tenía el don de hacer noticias eran los que venían de hace mucho tiempo y no los que estudiaban. Uh-huh. Eso pues lentamente se fue acabando, ¿no? Porque sí, las facultades de periodismo y de comunicación social pues mostraron que no, que el periodista también se hace, no solamente que nace, como decían ellos, se va haciendo en las facultades. Y yo hoy estoy convencida. Es decir, hoy más que nunca, Carlos, a raíz de todo este problema con redes sociales y a raíz de todo lo que sucede en el mundo con las fake news o noticias falsas, hoy más que nunca se necesita a ese profesional que es el periodista. Porque somos nosotros precisamente los que sabemos cómo se confirma una noticia, qué es noticia y qué no es noticia, y cómo se puede acceder a una verdadera información.
Los medios sufrieron de un síndrome que era la chiva, ¿no? Era el que primero tuviera el dato, tanto en video, en audio o fotografía, en fin. El caso era pegar de primero y pegar durísimo. Pero eso también trajo algunos inconvenientes, porque finalmente el escenario de guerra que vivió el país no permitía realmente decantar lo que estaba pasando. Y nosotros no salíamos del espanto de un atentado y seguía otro, o de la muerte de un líder. En fin, realmente fueron tiempos muy difíciles y el síndrome de la chiva ocasionó muchos problemas a la final.
Sí, yo creo que el síndrome ese de la chiva pues trajo que varios medios responsables hicieran su tarea de informar. Pero por otro lado, que irresponsablemente algunos pues contaran las cosas que no eran. Sin embargo, yo veo una cosa, Carlos. Nosotros seguimos en guerra y seguiremos en guerra todavía muchos años más. Lo que estamos viendo ahorita en este país es algo terrible, es decir, los polos opuestos, la radicalización, la falta de información, los medios de comunicación ya no están libres, es decir, es aterrador. A mí, por ejemplo, sinceramente a estas alturas no me dan ganas de estar participando en ningún medio de comunicación como periodista, sí. Porque en realidad no hay esa libertad que había antes y adicionalmente los dueños de los medios no son personas ajenas a todo lo que significa el poder del país. Hoy en día sí que estamos muy mal porque, por un lado, tenemos las fake news, definitivamente las noticias que están entrando por redes. Y en segundo lugar, estamos contando con medios que no son fidedignos y que no nos dan la información que debiera. Pues esa parte de la chiva era algo bien curioso. Cuando tú tenías la chiva, primero nosotros como periodistas y en el caso mío cuando fui reportera, creo que lo sigo siendo, pero en esa época era muy importante que tú tuvieras esa fuente que nunca te fallaba, que los datos eran reales, que las cifras, que lo que ibas a informar era porque era así. Y en eso se hizo una escuela bien interesante, que era la de Yami Amat, que éramos un grupo de periodistas instruidos y educados por él. Fuera de todo lo que traíamos de nuestras facultades, pero él era muy estricto. Todavía lo sigue siendo. Yami, yo creo que tiene hoy en día CMI uno de los mejores noticieros todavía. Sí. Y en eso, pues sí, cuando contábamos una chivada, porque la chivada sí, no solamente porque la estábamos viendo o porque no la habían contado, sino que era así, era real, no podíamos decir mentiras porque nos sacaban de donde estábamos, pero adicionalmente teníamos un grado de responsabilidad, porque ya a mí siempre lo decía, recuerden que a ustedes los están escuchando muchas personas y a esas personas no se les puede mentir, no se les puede decir cosas falsas. Y esa fue la base, yo creo que la base para que lográramos tener a tiempo muchas informaciones, le llegaran a tiempo a nuestros oyentes, y fuera de eso eran informaciones bien tratadas, sin opinión, que es lo otro que yo veo, que es la otra situación dura del periodismo hoy en día. Y es que el periodista informa y opina, y eso no debe ser nunca. El periodista, sobre todo el reportero, debe ser informador.
Hoy utilizan unas palabras que en el fondo realmente están es opinando, ¿no? En la realidad el periodista lo que está haciendo es conjeturar sobre los hechos.
Exacto.
Hay un aspecto interesante en esto y es cómo los medios escritos en el tiempo que tú estuviste allí, los medios escritos cambiaron de dueños. En una época eran de unas familias prestantes, después fueron de los grupos políticos que nos llevaron a situaciones calamitosas. Ahora los medios impresos son medios de sectores económicos, básicamente, o de multinacionales de la información, como es el caso del Tiempo. Te pregunto, ¿desdibuja realmente esa función del medio como tal?
Totalmente, Carlos, totalmente. Tú haces una comparación hoy de lo que era el periódico El Tiempo, años 80, 90, y lo que es hoy es una cosa totalmente diferente. No pasa así con otros periódicos, pero sí se ve claramente que la prensa que han tomado los grupos económicos y los grupos de poder, porque es que también tú te das cuenta que hay otros grupos que así no sean económicos, tienen mucho poder. Pues cambiaron totalmente lo que es la información. Yo creo, no, y creo no equivocarme, que hoy la información la tienen más algunos medios libres.
Sí.
Y vemos que hay unos poquitos periodistas de investigación. ¿Por qué? Porque es que la situación así se haya acabado la guerra y se haya firmado un tratado de paz en Colombia. la guerra subsiste, es decir, eso de que se acabó es una grandísima mentira.
Sí.
Y hoy se sigue controlando todo desde todo, desde todo ángulo, desde todo punto de vista. Y hoy es más difícil ser periodista real y leal, es decir, es muy complicado.
Yo siempre he dicho que nosotros tuvimos solamente 3 meses de paz en Colombia, porque finalmente el acuerdo han intentado romperlo por todas las partes posibles. Y bueno, y es un poco la historia del país, ¿no? Cuando uno se pone a revisar la historia de Colombia, es una repetición de lo repetidera, ¿no? Ahora bien, tú como periodista en ejercicio, tuviste que enfrentarte también a una lucha muy tenaz en el siglo pasado, que fue todo el tema del narcotráfico y la violencia contra los medios. Hay que recordar El Espectador, que lo volaron, ¿no? Y así, pues, creo que también fue un trabajo muy duro para los periodistas en esa época porque estuvieron amenazados, así que por todas partes, ¿no?
Yo creo que fue una época muy nefasta. Yo creo que ha sido la peor del país en los últimos 100 años, indiscutiblemente, la del narcotráfico. Creo que de allí salen muchas cosas tremendamente negativas para nuestra Colombia, y en especial la corrupción. Es lo más grave que ha tenido este país, y es el que no nos deja, que nos mantiene en guerra, ¿ves? Es decir, hay una serie de intereses, por ejemplo, en ese proceso de paz, mientras que unos creían y confiaban y siguen en la lucha de que debe haber paz en Colombia, tú analizas y te das cuenta de una serie de informaciones que te están diciendo que el narcotráfico pulula, que sigue activo, que en algunas regiones son los que no dejan que exista esa paz, manejan todo, que tienen el poder por sectores, regiones, por empresas. Bueno, mejor dicho, yo creo que es lo peor que ha podido suceder. Y como periodista, pues me tocó no solamente cubrir, porque yo estaba en Caracol, cubrir esa cantidad de momentos nefastos para el país, en donde se registraron muchos muertos a raíz de que el narcotráfico pues quería hacer de la suya y en definitiva quería tomarse el poder a toda costa, sino también vivirlo ya en lo que fue un proceso que fue muy duro también para Colombia, que fue el proceso 8000.
Sí.
En donde, vuelvo y digo, los intereses estaban montados, había de todo, y qué mejor que utilizar eso para desestabilizar a una nación.
Sí.
Y pues se logró, pero indiscutiblemente yo sí creo que el narcotráfico ha sido lo peor que le ha podido pasar a Colombia.
Sí. Tú entraste al tiempo ahí sí que de carambola.
Sí.
¿Cómo entraste a Caracol?
Pues en Caracol surgió algo. Yo tenía allí a una persona que me conocía y sabía que estaba en el periódico El Tiempo, desarrollando una tarea bien interesante que, como les contaba, era escuchar los titulares de cada una de las emisoras y pasárselas al jefe de redacción para ver en qué estaban sintonizados y en qué no. Porque ellos, por ejemplo, podían escuchar un titular y decían, uy, esta noticia no la estamos cubriendo. Entonces iban y se arreglaban con el periodista y les decían, va y cubra esto, se lo acaba de decir Caracol o Todelaro o Súper. Habían como unas 10 emisoras que había que escuchar, RCN, uh-huh. Era muy importante, en fin. Y además eran importantes, es decir, que no era solamente Caracol, sino todas eran muy importantes. Estaba en esa tarea cuando de pronto me llamaron de Caracol, la persona que conocía, y me dijo, mire, aquí vamos a hacer una cosa también muy interesante que nos gustaría que nos ayudara, y es la creación de un archivo histórico, porque todo el archivo de Caracol estaba en cintas grandes, que solamente se tenían que escuchar, se podían escuchar con las máquinas grandes de cinta, las Ampex. Entonces estaban todas, ellos decían que era una bodega en Fontibón y que se estaban dañando. Entonces tenían que armar el archivo. Y yo dije, bueno, pues yo no estudié para ser archivadora, pero me llamaba la atención, porque como tú sabes, yo escuchaba Caracol, a Todelara, RCN, y me llamaba mucho la atención la tarea que desarrollaba Caracol, que era muy seria. Óyeme, y es curioso, pero yo cuando los escuchaba en mis turnos, yo trabajaba a veces en la tarde o en la noche, dependiendo, porque yo estudiaba en la mañana. Pues yo tomaba el turno de la tarde o de la noche y yo escuchaba Caracol y siempre decía, pues no me gustaba Yamía más, porque me parecía muy duro, pero sí me parecía muy serio y muy profesional. pero yo decía, chévere estar en Caracol, y sería maravilloso porque es una buena empresa. Yo hacía comparaciones y todo. Y fue curioso, me llamaron de pronto y me dijeron, entonces yo dije, voy a utilizar, así entre comillas, esa parte de hacer ese archivo para poder ingresar a la parte de reportería. Y así lo hice, yo empecé con el archivo, empecé a traer todas las cintas, empecé a armar todo lo que fue el archivo, y ahí duré unos cuantos meses hasta que yo pedí permiso para ir a una rueda de prensa, y entonces me lo negaron, porque me dijeron que yo había entrado era para organizar el archivo histórico de Caracol, para hacerlo. Entonces empecé a hablarme con los colegas que conocía, José María Bolaño, Roberto Moyano, bueno, con otros colegas, y ellos fueron los que me fueron llevando a ruedas de prensa para que yo me enterara. Y así poco a poco empecé la tarea, hasta que definitivamente un día Yami, que se dio cuenta que lo estaba haciendo bien, me dijo, le voy a dar jueces. Entonces me dijo, lo que pasa es que ¿quién nos maneja el archivo? Y yo dije, pues ahí me está ayudando una persona que me la puso, porque, esa fue la otra, que yo empecé a darme cuenta que con tanta cinta yo no podía sola.
Claro.
Y no podía sola porque yo quería hacer también reportería. Entonces yo empecé a decirle a Caracol, me ayudaran con alguien, y me mandaron a un chico que vive hoy en Estados Unidos, a Claudio Gómez. Uh-huh. Y yo le decía, usted hace esto y esto, y después yo hago esto y esto, y así nos dividimos el trabajo. Y entonces yo le dije, a mí no, el archivo no se queda solo. Y finalmente, para contarte, cuando yo salgo de Caracol, era directora de un programa que se llamaba El Alcalde Los Escucha, que estuvo 7 años al aire. Era reportera, cubría fuentes, y en ese caso, cuando ya salí de Caracol a los 9 años, era reportera política y seguía siendo directora del Archivo Histórico de Caracol, porque nunca lo quise dejar.
Sí.
Me pareció tan fundamental, tan importante recuperar la historia de Caracol de más o menos de los años 60, 65, más o menos, como desde el 65
sí.
hasta la fecha. Yo dejé hasta que me salí, hasta el año 89 montado, eran unos casetes, y bueno, no sé ahorita cómo lo estarán manejando, pero yo dejé todo eso. Utilizábamos un programa de computador que lo hizo Carlos Arturo Gallego, que estaba ahí, el director de Blue Radio. Para mí es muy lindo, fue una tarea muy linda, la hicimos y ahí la dejé y eso siguió funcionando. Hoy sí, hoy es totalmente digital, todo eso está montado en otro sistema. Pero lo logramos y logré yo pasar a esa parte que me encantaba, que era la reportería. Sí.
La ventaja de ese archivo es que te dio conocimiento, ¿no?, de la historia nacional, que eso era muy importante, porque esa es la base que debe tener cualquier periodista, ¿no?, el conocimiento histórico de los hechos y del país nacional.
Claro.
Encontrarse con ese monstruo de Yami Amat, el maestro.
Pues fue al comienzo muy duro, porque Yami tenía, ¿qué te digo?, como la idea de que en todo caso las mujeres en reportería no servíamos tanto.
Yeah.
Entonces fue muy duro, muy duro. Él en muchas ocasiones me rechazó algunas cosas que hice al comienzo, pero después ya se dio cuenta de que lo podía realizar, y entonces cuando me dio las fuentes y me dio la oportunidad de hacer muchas cosas, y el programa me lo dio ya ni a más. Eso surgió a raíz de que Antonio Pardo García se fue para RCN.
Sí.
Y él hacía un programa los sábados de 7:30 a 9 de la mañana en Caracol por la básica, y adicionalmente para todo el país. Entonces ya Mirko y los Fernando Londoño me dieron la oportunidad de hacer ese programa y manejarlo. Y pues fue algo maravilloso, a pesar de que yo trabajaba de lunes a viernes, que a veces hacía turno sábado y domingo, pues los sábados era sagrado hacer mi programa El Alcalde Los Escucha, que era un programa de Bogotá, fundamentalmente. Y a mí, yo lo quiero mucho, lo admiro y lo quiero mucho, y lo quiero con todo mi corazón, porque fue una persona maravillosa, es una persona que es un periodista innato, yo creo que el mejor reportero, es decir, Yami, como preguntaba, Yami no preguntaba a nadie. Y lo otro es que él ha mantenido lo que debe ser la profesión, sin vincularse ni al poder económico, ni al poder político, ni a ningún poder. Yami es una persona que cree que la información debe ser así, escueta, clara, y debe ser lo más oportuna posible, porque él considera que la persona que esté informada puede seguir muy bien en su vida cotidiana y todo. y hay que llevarle esa información lo más clara posible.
Sí.
Entonces lo sigo admirando mucho, mucho. Yo con él mantengo charlas, hablamos, le mando mensajes y eso, inclusive cuando tengo noticias se las envío. Es una persona maravillosa.
Sí.
Y poquitos como él, hoy ya no quedan.
No, esos monstruos, no de esos monstruos ya no hay más. Entre otras cosas, tú tocaste un tema ahí tangencial, que un periodista es 7/24, ¿no?
Especialmente en radio, ¿no?
Sí.
Sigue siendo un medio inmediato. La noticia no puede esperar. Yo recuerdo a nosotros, o a mí me tocó en Caracol, Armero, Palacio de Justicia, Terremoto de México, Popayán, bueno, muchas cosas que fueron noticia en ese lapso, que además Caracol pues llevó la parada, y fuera de eso, con muchos premios, que a propósito también ayudé a hacerlos, o yo los hacía, ya a mí me daba todo el material, me decía, tenemos que hacer un premio Rey de España con esto, la visita del Papa, muchas cosas. Y ya a mí, por ejemplo, no le decía a uno, usted tiene que estar aquí a las 8 de la mañana. No, usted tenía que llegar. Si había una noticia a las 8, usted tenía que llegar a las 6. Mauricio, si tan pronto, casi que todo, yo creo que eso era la costumbre. Yo me levantaba con Caracol, lo primero que prendía, y todavía, es decir, ya, ¿qué pasa? Es que ya hago como la rotación, escucho un poquito de uno, un poquito del otro y así. Pero yo me levantaba, era prender el radio, y escuchar qué estaban diciendo, y claro. Recuerdo mucho con lo de Armero. Estuve en un partido de fútbol el día anterior que jugaba Millonarios. Estábamos con Hernán Peláez, con Jaime Ortiz Alviat. De pronto se metió un extra por parte del periodista que estaba de turno en la noche y dijo que Armero estaba muy mal y que ya se han comunicado con una torre de control de no sé qué cosa, de Telecom.
Sí.
Y veía que estaba muy mal lo del volcán. No, yo nos puse en alerta a todos los colombianos. ¿Y qué pasó? Yo me fui para mi casa después de que terminó el partido, porque a veces los acompañaba, me gustaba cuando jugaba Millonarios. Me fui para mi casa y ¿cuál sería la sorpresa? Tan pronto prendo el radio a las 6 de la mañana, escuché en la famosa entrevista que pasan siempre cuando conmemoran aniversario nefasto de Armero, que cuando Yaní está hablando con un piloto que le dice que no hay nada, nada, Armero no existe. A mí nunca se me olvida. Mira, yo salí, yo no sé en cuánto tiempo me bañé, me vestí, me arreglé y salí disparada para Caracol de la 19. Disparada, porque, es decir, yo cuando escucho, además yo lloraba, porque es la otra cosa, ¿no? Uno trata de que no lo afecte, pero esas cosas me parecían terribles, es decir, porque nosotros habíamos estado detrás de la noticia con el padre, con el alcalde, con todo el mundo, y nadie quería evacuar a Armero. Nadie lo quiso evacuar. Nadie. ¿Cómo era posible que un pueblo se hubiera enterrado cuando veníamos diciéndole que hacía 3 meses o más que eso estaba peligroso, que no sé qué, que había que evacuarlo? Muy triste. Y salí corriendo. Es decir, a mí nadie me llamó, nadie me dijo, no, eso es algo que pues todos.
Sí.
Llegábamos en el momento en que lo necesitaban, inmediatamente me mandaron para un lado que fue para la Cruz Roja, porque era allí donde se necesitaba que empezara a transmitir las mantas, oxígeno, todo lo que se necesita. Y estuve 52 horas metida allá, sin comer, sin dormir, sin nada, con el mismo vestido, sin poderme bañar en la Cruz Roja.
Claro.
No, nos daban sanduchitos, eso es mentira, porque después de ese trabajo me le mandaban a uno sanduchito. O entraba el operativo de emergencia, que era muy lindo el de Caracol, porque iban y ubicaban a los periodistas en donde estaban y le llevaban un sanduchito, un yogur, alguna cosa, porque claro, imagínate esas jornadas de transmisión en vivo y en directo tantas horas.
Sí. Lilia, tú tocaste un tema que casi nunca se tiene en cuenta, pero que es profundamente, digamos que traumático. Y es esa relación del periodista que tiene con los hechos. Ver esos hechos de una manera descarnada, que te golpean durísimo, que te hacen ver unas realidades catastróficas desde lo humano, desde lo social, en fin, unas realidades que para muchas personas pues no te dejaría dormir. Y tienes que lidiar con eso todos los santos días. Y en un país como el nuestro, que salimos de un horror para entrar a otro peor, y uno dice esto no puede ser, y si es, creo que eso también va minando un poco el espíritu, ¿no?
Sí. Pero hay una cosa que tú no puedes abandonar, al fin y al cabo, si los periodistas somos humanos y tenemos corazoncito.
Sí.
Lo que tú no puedes hacer es combinar eso con la información. ¿En qué sentido? Decir, uy, qué desastre, el colmo, la gente que hizo esto, ¿no? No, tú tienes que decir, así tengas la voz entrecortada, porque duele mucho. Yo recuerdo mucho la bomba de la 93 con 15.
Sí.
Tú tienes que contar lo que está pasando. Entonces, te puedes ponerte a llorar.
Antes o después, ¿no?
Sí, claro. O en el momento tú dices, pues, una situación complicada se vive ahorita porque los policías, pero estás llorando.
Sí.
Se te están escurriendo las lágrimas, eso es imposible. Pero lo que no puedes contar es, no, que no puedes decir, uy, terrible, qué gente tan mala la que hizo esto, cómo fue posible. Es decir, la opinión no, tú tienes que contar escuetamente lo que está pasando. Para mí el drama de lo que fue México, porque el desastre de México también fue muy importante, y yo tenía que bajar y coger de los teletipos la información y suba. Nosotros estábamos en un segundo piso y el estudio era en un tercer piso. Uh-huh. Y rápido, para que contar las últimas noticias de UPI, de AP, de la agencia France Press, en fin, todas las agencias que están mandando al mundo la información. Lo de México, el terremoto ese terrible. Teníamos que subirlo rápido. Entonces uno alcanzaba a leer ahí el titular, lo que era la primera noticia, y nos decía uno, ay, pobre gente, terrible los mexicanos lo que están pasando, y sí. Todo, y se la pasaba uno al locutor de Yamil. Yamil iba diciendo, sí, esto acaba de llegar de tal agencia.
Sí.
Pero lo que tú no puedes nunca es ponerte a opinar, que es el gran defecto hoy. Porque no solamente que lo digas, sino tú ves presentadores de televisión, de varios noticieros, que te hacen una cara y que te dicen, uy, qué horror, ¿no? Eso no lo puedes hacer. Tú cuentas la noticia, punto. Tú cuentas la información y el que decide es el espectador, el que está al otro lado. Por ejemplo, me van a decir algunos, pero Yamil opina con referencia al 1-2-3, pero es que esa es una sección de opinión.
Claro,
¿sí ves?
Está diseñada para eso.
Es una sección de opinión con específicos temas. Sobre todo es como el último chisme de político, o el último chisme del espectáculo, o el último chisme de lo social, ¿sí? Pero es opinión. O sea, ahí ya la presentadora puede picar el ojo, decir que qué horror, otra sí. obra inconclusa. Pero cuando está contando la noticia no lo dicen,
sí.
jamás. Ni siquiera hacen un gesto de medio guiño del ojo, no. Nada. Cuando están contando noticias, las presentadoras están contando las noticias, están informando. Y pare de contar. Entonces, se presentaron tantos casos, el COVID volvió a aumentar hoy, hay tantos casos de desaparecidos, las manifestaciones hoy fueron así, asá. Pues se cuenta la noticia, pero no se opina. Porque terrible que esté uno en transmisión y esté uno diciendo, uy, no, qué tipo tan horroroso, que sí. fueron y mataron.
Sí. Lilia, una cosa es estar con los grandes como Yamit, respaldado por un medio como Caracol. Tú tuviste la suerte de ser directora en otros medios y de la radio, un poco más pequeños, o quizás de esos que salieron un poquito maltratados de esa guerra que tuvieron los medios como RCN, Caracol, Todelar, Super, que bueno, tuvieron un momento brillante, pero que pues Caracol fue ganando, RCN y Segundón, pero los otros medios se fueron como resquebrajando un poco. Ese reto que tenías de asumir la competencia chiquita, digámoslo así, frente a un monstruo de Caracol, viniendo de Caracol.
Sí, es algo bien curioso. Mira, me recuerda lo siguiente. Ya a mí no me quería dejar renunciar. Yo le renuncié 3 veces. Esto es una anécdota que la cuento por primera vez en mi vida. Que es además muy linda. Muy linda. Porque le pasé la carta de renuncia y me la rompió. Volví y le pasé otra carta de renuncia, porque primero yo no era experta en renunciar,
sí.
¿cierto? Pero porque yo había pasado del tiempo allá, o sea, había renunciado una vez y allá me fue curioso, porque don Enrique, que Santos Castillo, me dijo que por qué me iba, dije porque me iban a pagar más, y entonces me dijo chao.
Antes de eso nada, pues.
Esa es una anécdota muy buena también. Sí. Pero entonces llegué a Caracol y yo no había renunciado y mucho menos estaba dignamente. Imagínate lo que estaba. Era directora del alcalde de los Escucha, que iba a nivel nacional los sábados. Era directora del Archivo Histórico de Caracol. Y fuera de eso, todo por lo mismo, ¿no? Eso sí, indiscutiblemente. No voy a decir que me pagaban por cada uno. Y lo otro era reportera, que era lo que me gustaba hacer. Pues yo dije, voy a volverle a pasar la carta. Y se la volví a pasar. Y volví y me la rompió. Y yo, no, es que usted no se va todavía, no es el momento. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Y me dice alguien, nada menos que un periodista laboral, me dice, pásela, que diga irrevocablemente. Entonces yo dije, sí, me dijo, sí, cuando ya vea eso no la puede romper.
Claro.
Y así lo hice, lo pasé irrevocablemente. Ella me dijo, ay no, tenemos que analizar esto con el gerente. Y dice, un momentico, voy a... subió. Pero a donde el gerente, a decirle, sí, que yo había renunciado irrevocablemente, esa ya no la podía romper. Fue interesante. Desde el punto de vista que, pues, yo amaba Caracol terriblemente, quería mucho lo que estaba haciendo, pero me tocaba irme. Y cuando ya me la aceptó, le dije, ¿sabes una cosa, Faro, Luz y Guía? Porque yo le decía lo mismo que le decía a Juan Harvey Caicedo. Juan Harvey le decía a Faro, Luz y Guía. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo aquí no voy a poder ser como tú, porque tú vas a estar aquí muchos años. Es decir, tú vas a ser el director y yo no creo que yo alcance a ser directora de Caracol. Eso no lo voy a lograr. Entonces me toca irme. Ya no puedo estar más acá. Se cumplió el ciclo.
Sí.
Y él me dijo, tienes razón. Tienes razón. Es decir, uno cuando se tiene que ir, se tiene que ir.
Sí, sí,
y a mí
sí,
es
sí,
muy práctico. Y nunca me imaginé ser directora de nada. De verdad. Y después resulté con el... Yo pasé después a Super, al programa de la mañana, con la Susana Valdiega, ¿no? Gabriel Ortiz, que es otra persona que la quiero mucho, un excelente periodista, con Hernán Estupiñán, con Iñaki Berrueta, Sandra Pureza Gómez. Era un equipo muy, pero muy lindo y muy completo. Muchos están en medios de comunicación, sí, y son muy importantes hoy en día, con ese equipo de NotiSuper que hizo Gabriel Ortiz. Y de ahí pasé a ser subdirectora de Todelar, ¿cómo te parece? Que nunca en la vida me imaginé yo, nunca en la vida estar de subdirectora de un medio. Así fue como le contesté a Yami y le dije, yo no voy a ser aquí nada más en Caracol y nunca voy a ser directora de Caracol, ¿no? ¿Quién te va a reemplazar? Nadie. Entonces, no me lo imaginé, pues lo logré, fui subdirectora de Todelar y después se fue César Fernández a una tarea específica y quedé yo de directora por unos cuantos meses. Y bueno, pues es una tarea bien interesante, pero importante, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, los que manejaban esos medios seguían siendo independientes, eran gente de radio. Es decir, cuando estuve en NotiSuper era gente periodística, que había trabajado en periodismo muchos años, y era gente de radio. En Caracol era gente de radio, habían creado Caracol. En Todelar era gente de radio. Uh-huh. ¿Ves? Entonces uno dice, pues es cuando la radio en realidad es independiente y fuera de eso está haciendo el papel que debe hacer y la tarea que debe hacer un medio de comunicación. Si hoy haces un análisis, ya eso no está así, ya eso no está así.
Sí, no, y la radio, bueno, hay muchas radios ahora, ¿no?
No, tú ves, hagamos un análisis rápido de Caracol.
Sí.
Es decir, Caracol hizo un cambio, pasó después a Julio Mario Santo Domingo. Se manejó con cierta libertad también, porque yo también estuve, yo volví a Caracol después. Yo en términos generales completé 17 años en Caracol, en dos oportunidades.
Sí.
Pero es diferente, porque es que la gente que manejaba Caracol era gente que se había hecho la radio, que había creado la radio, que había creado Caracol, Cadena Radial Colombiana, y que sabían del negocio y sabían la importancia que tenía la información. Entonces, muy diferente. Y de ahí sí pasa al grupo que...
Prisa.
El grupo Prisa. Uh-huh. A mí me tocó esa etapa también. Yo estaba en Caracol cuando los Santo Domingo le venden al grupo Prisa. Algo totalmente diferente.
Claro, claro.
Y es diferente, te lo digo, ¿por qué? Porque Caracol trata de ser la empresa que se creó hace 1963, creo que es de Caracol.
Sí.
Pero no lo es porque igual tiene un grupo económico muy importante que es de comunicaciones.
Sí, sí.
Está detrás, pero que tiene que tener unos compromisos con el Estado colombiano, que tiene que tener una serie de acuerdos con el Estado colombiano. Entonces, la independencia ahí se ve frágil.
Bueno, Lilia, y usted se dejó tentar por el poder, ¿no? Porque usted fue de las primeras periodistas que llegaron a Palacio, a manejar la prensa de Palacio.
Pues creo que, a ver, sí, creo que fui la primera, ¿no? Después sí. Vino Manuel Salazar, que era compañero también, y después de César Mauricio Velázquez.
Sí.
De la Universidad de La Sabana, ¿no? Sí, pero no es como tentar del poder. A ver, yo pienso que era como el desarrollo de mi carrera, Carlos. De la misma forma que te conté ahorita que yo le dije a Yamil, yo no voy a ser nunca en esta empresa directora de Caracol, porque no me van a dejar ser directora de Caracol. Por muchas cosas, Caracol sigue siendo muy machista, ¿no? Eso sigue siendo. Es decir, que haya una directora mujer es como difícil. Pero además ya hubo experiencia de algo y no funcionó. Sigue siendo como machista. Pero bueno, yo quería seguir desarrollando una serie de tareas y yo no me desvinculé jamás de mi tarea profesional, que era de periodista. Entonces me pareció interesante cómo se estaba manejando una campaña que de verdad era muy interesante por lo social.
Sí.
Es decir, yo eso no se lo puedo nunca quitar a la persona que le maneje prensa, que es Ernesto Samper Pizano. Que hoy en día la historia se lo está demostrando. Es decir, la historia lo está mostrando qué fue lo que él hizo social en este país, a pesar del proceso 8000 y todo. Pero yo estuve en su primera campaña que me llamaron, porque es que también yo tenía una relación, yo había sido compañera en el tiempo de Daniel Samper Pizano.
Claro.
Aunque nos conocimos y eso, pero a mí me llamaba la atención los Samper Pizano, por su inteligencia, por su humor, por ser tan brillantes escritores. Fuera de eso, Carlos, tú y yo fuimos alumnos de una persona maravillosa, para mí fue una persona excelente en dos cátedras que nos dio, que era Andrés Samper Génico,
el papá de ellos.
Entonces eso también es cautivante. Y en tercer lugar, pues conocí a Ernesto Samper cuando yo cubría Bogotá en Caracol, y él era concejal, y además era senador, y además era diputado. En esa época una persona podía tener tres cargos, y eso después lo cambia la Constitución del 91. Pero había políticos que podían ser diputados de la Asamblea de Cundinamarca y concejales de un pueblo, ¿sí?, de ese mismo departamento. Entonces me pareció una persona que hablaba bien de toda esa parte social. Entonces lo seguí, pero yo quería seguir desarrollando mi carrera como periodista, como ayudarle a que se cumplieran sus metas en lo social, que me parecían maravillosos. Que viene y se presenta todo este escándalo de lo que ya conocemos, que fue el proceso, el cual yo sigo convencida como periodista, que fue todo un escándalo precisamente para tratar de que Ernesto Samper Pizano saliera del poder como fuera. Y él, sin embargo, no lo hizo, porque él decía hay que defender las instituciones. A él le tocó aplicar la Constitución del 91. Hay que recordar que él, César Gaviria, le entrega un gobierno en donde acaba de pasar una constituyente y la creación de una nueva constitución. Entonces, la aplicación de la Constitución le tocaba casi que en su totalidad a Ernesto Samper Pizano. Entonces surge todo lo que surge, porque a mí hay gente que me dice, pero ¿por qué no renunció? Porque no podía renunciar, porque tú renuncias cuando te lo comprueban. Bueno, que no se lo pudieron comprobar, que hay una cantidad de cosas que hay que verlas más a fondo. Que tuvo una corte que lo juzgó. ¿Cuál corte? Pues la que creó la Constitución del 91, que era la Comisión de Acusaciones, que hoy en día ya no funciona así, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No lo podía juzgar más sino eso. Entonces la gente decía, no, ¿y por qué no lo juzgó la Corte? ¿Y por qué no lo juzgó? No, porque no lo podía juzgar. Había que aplicar la Constitución. Y en eso, por ejemplo, yo tuve oportunidad de hablar con Ernesto Samper, el entonces, en esa época, presidente de la República, y yo le dije, presidente, pero esto no está muy grave, esto no está muy... Y me dijo, puede estar muy grave, pero en definitiva, yo tengo que defender las normas y las leyes, o si no, este país se descuaderna. Y tenía razón, porque si él hacía exactamente lo que quería la gente, entonces ¿en qué íbamos a parar? Yo creo que la historia está contando una cantidad de cosas con referencia a su gobierno. Creo que fue un gobierno social con lo que se pudo, pero sí fue un gobierno social, un gobierno social. Porque la gente dice, no hizo nada, lástima, no pudo hacer. No, pero hay que ver todas las estadísticas. Hay que ver el incremento de vida, hay que ver el endeudamiento, hay que ver la economía, cómo funcionó en esa época. Decir cuál fue la red de solidaridad social. Yo tuve oportunidad de ser jefe de prensa de la red de solidaridad social. Es decir, toda la tarea que se hizo por los ancianos, la aplicación del sistema de beneficiarios, que es el famoso SINVEN, los acueductos y la legalización de una cantidad de cosas en diferentes territorios. Es decir, hay que verlo. La historia te lo marca y te dice, de los últimos presidentes en este país, a ver, háganme una lista de cuáles fueron los presidentes que aplicaron la política social. Y ahí está.
Lilia, este siglo XX, que termina en guerra, se inicia con un siglo XXI lleno de tecnologías, de posibilidades, donde los medios ya no son privativos de los que siempre lo han tenido. Y de eso hemos hablado durante el transcurso de este programa. Hoy en día cualquiera puede tener una emisora de radio online, no necesita licencia del Ministerio de Comunicaciones, puede tener hasta un canal de televisión online en streaming. En fin, los medios como tal han cambiado muchísimo y la gente se ha apropiado de ellos. Y hay un sector bien interesante que fueron los medios comunitarios. Algunos han podido sobrevivir, otros pues de nombre están, pero realmente sabemos que están en manos de las organizaciones que menos deberían de tener esos medios. A ti te tocó un poco de esa evolución de los medios comunitarios.
Sí, yo creo que haciendo el otro día una retrospección de mi vida profesional, me ha tocado todo. Es decir, no sabía si regalar la máquina de escribir Olivetti que nos tocaba llevar a la universidad para hacer nuestras cuartillas, o ponerla aquí en la sala a lucirla. Pero en realidad nos tocó pasar rápidamente, es decir, porque tampoco es que seamos tan viejos, pero nos tocó una evolución, pero así terrible, es que nosotros pasamos a tener la computadora, a tener la digital, a tener los últimos sistemas, a estar haciendo este programa vía celular, porque ya ni computador, sino vía celular, con un excelente audio, tomar las mejores fotografías con nuestro celular, bueno, muchas cosas. Mira, yo creo que sí nos ha tocado ver cómo algunos medios de comunicación están desapareciendo y van a desaparecer. Sí, no se modifican. Yo te digo que mi última tarea profesional, así como formal, bueno, no mi última, porque recientemente estaba digital, estuve hasta hace unos meses haciendo un programa digital que todavía se sigue haciendo, que lo hace Gabriel Ortiz, que es NotiSuper, tú lo encuentras en vía internet, que sale por todas las redes. Pero yo antes de eso estaba siendo defensora del televidente de Canal Capital. Una tarea que me pareció bien interesante, que tampoco la soñé, y que era precisamente tratar de defender a ese televidente de un canal regional, que yo a propósito alcancé a ayudar a crear, porque yo estaba en Palacio cuando se propuso lo de la televisión esa regional con esos canales, y yo decía, Bogotá necesita un canal regional que le hable solamente de Bogotá, que le dé el estado de tiempo de Bogotá, que le dé el estado de las vías en Bogotá, que le diga lo que está pasando en orden público o en todo lo de policía, que, que bueno, que se sintonice con ese folclore que a veces se registra en Bogotá, que es su fiesta, que las diferentes actividades, pero además todas las enormes tareas que hace un distrito especial como el de Bogotá o el distrito capital. Y bueno, tuve la gran fortuna de estar 4 años como defensora del televidente y mis programas era eso, es decir, mostrar hacia dónde debería ir una televisión pública y hacia dónde debería ir la televisión en términos generales, porque lo que vemos es que hoy en día, y te lo digo, yo insistía mucho cuando yo hablaba en eso, hoy en día yo prefiero ver los canales en donde ahí están manejados por universidades, o ver, ¿cómo se llama?, los especializados en temas como astronomía o ciencia o naturaleza o Animal Planet, y que es el otro tal. Otro tipo de cosa que ver los canales de Bogotá o ver los canales regionales o ver los canales nacionales. Es decir, imagínate, y eso pasa con televisión. ¿Qué pasa con la radio?
Claro.
Imagínate.
Claro.
¿Ah? En donde, por ejemplo, tú quieres escuchar noticias y bueno, tú buscas una serie de alternativas. Lo que te digo, ya no es la primera Caracol, ni es RCN, no, eso cambió. Y a medida que tú no te sintonices con ese público, no vas a lograr nada. Yo hice una propuesta en Caracol recientemente.
Sí.
Algo así como un defensor de radio.
Ajá.
No me la tomaron en cuenta, pero sí la está aplicando, por ejemplo, Radio Nacional de Colombia. Lo que pasa es que Radio Nacional, por ejemplo, también está supeditada a los presupuestos de la nación. Entonces, no le han puesto atención a cada antena. Si Radio Nacional estuviera interconectada sería una maravilla, porque también trabajé en Radio Nacional. Uh-huh. Y yo hice una vuelta por radio, la cosa más impresionante. Sí, sí. Pero, por ejemplo, dije eso, es que se trata de escuchar al oyente. A ver, ¿qué quisiera el oyente? Que pasara. Escucharlo un poco más y ponerle como el sistema que él quiere. ¿Sí? Porque de resto, ese mismo esquema de que tal hora va el programa informativo y tal hora tal... Y además se está dando uno cuenta que cómo las grandes cadenas de radio están cambiando. Entonces, imagínate qué hace una emisora que trata de tener un servicio social permanente.
Bueno, Lilia, el tiempo se nos fue.
Sí.
Esto daría como para unos 4 programas más, pero bueno, quizás podamos abusar de tu tiempo en otra ocasión.
Pues muchas gracias.
No, a ti, agradecerte por el tiempo que nos has dedicado, por contarnos esta historia, que es parte de tu vida misma, pero también es la historia del periodismo colombiano, y que se lo dejamos allí a las nuevas generaciones que intentan formarse como periodistas en un país que necesitamos realmente periodistas serios con una verdadera libertad de información y sobre todo con una inmensa responsabilidad. A ver si por fin alguna generación de nuestro país tiene un país en paz, en tranquilidad, un país que realmente se esté pensando en la gente y no en los grupos del poder o en ciertos sectores, sino que realmente sea un país para todos. Lilia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos, a ti y pues a toda esa linda audiencia que tienes. Te quiero contar algo para los jóvenes que estudian en un minuto y que están estudiando periodismo. Hoy más que nunca les quiero contar que es necesario el periodista reportero.
Sí.
Hoy más que nunca es necesario el periodista que en verdad se dedique a informar. Es que hay que luchar contra las redes mentirosas.
Sí, claro.
Es impresionante y hay que luchar contra la manipulación de la gente. Entonces, hoy es fácil, como tú lo decías, hacer un medio digital. Ahí tienen ellos las herramientas en sus manos y se necesita periodistas de verdad.
Bueno, y a todos nuestros oyentes los invito a que sigan a la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.